rompecabezas.
Primera zona.
Entramos ya en la fase informativa de esta primera zona. En lo local, primero con una especie de cartelera de paros y distorsiones de esta jornada, el sindicato anestésico quirúrgico inició, ¿verdad?, el paro de 72 horas que había previsto desde este miércoles a raíz del conflicto que mantiene con ACE. Los funcionarios reclaman al gobierno equiparar los montos y la forma de las retribuciones de ACE con los del sector mutual.
Por su parte, el gremio de funcionarios de la Universidad de la República realiza un paro parcial a nivel nacional de 12 a 16 horas, con una concentración a las 14 frente al Palacio Legislativo. En Montevideo será un paro de 24 horas en las facultades de Química, Medicina y Agronomía. La medida también se aplica en Salto, Paysandú, Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo.
En tanto, los profesores del Liceo 13 advirtieron que continuarán ocupando las instalaciones del centro de estudio. Entienden que la ONG Cimientos, que es la que trabaja allí en ese centro, únicamente brinda apoyo a los alumnos que tienen la mejor escolaridad para después conseguir más recursos del Estado. Así están las cosas, por lo menos en estos sectores y con estas distorsiones de las que hablábamos, ¿no?
Bien, abrimos un capítulo de precios del transporte, ¿eh?
Sí.
Desde ayer bajó el precio del boleto en Canelones. Para jubilados, los que ganen menos de 10.833 pesos pagarán 5 pesos por ticket sin importar la distancia.
Mira qué bien, ¿eh?
La verdad que está muy bien.
Muy
¿eh?
Bien.
Los que ganan entre 10.834 y 21.666 tendrán un descuento, del 50% pagando un mínimo de 25 pesos.
Está bien, es razonable. Sí. Son cosas que son razonables.
Y después, esto también parece muy bien, además de ceder el asiento, se les va a ceder el boleto. A las embarazadas se le dará un bono con 30 boletos anuales.
Está muy bien, porque sobre todo
eso facilita el acceso a los controles perinatales y, uh-huh, y demás. Es muy bueno.
Sí.
Bueno, una de cal y una de arena, no sé cuál es la de cal y cuál es la de arena, nunca definiré cuál es la buena y cuál es la mala. También desde ayer rige una suba, en este caso del 5%, en las tarifas del taxi. En Montevideo la ficha subió de 2,15 a 2,26 y la bajada de bandera pasó de 37 pesos con 06 a 38 pesos con 91. Y mientras tanto te llegan ofertas de las aplicaciones de transporte, que hay grandes rebajas y promociones, sí, del 30% y cosas por el estilo.
Bueno, así están las cosas, amigos. Y como les decíamos ya al inicio del programa, ayer el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, reunió a José Mujica, a Mónica Javier, a Daniela Paisé, Leonardo de León y el secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo, para analizar la situación del vicepresidente Raúl Sendic. Es bastante interesante observar, digamos, el relato cronológico, ¿no? Uh-huh. Con Miranda se reunió en primer lugar el senador Leonardo de León, de la lista 711, que lidera el vicepresidente Sendic, y el diputado Felipe Carballo.
Uh-huh.
O sea, primero los primeros, ¿no? A los que hay que informarles
algo. Muchachos, miren, esto es lo que dice el tribunal.
Claro. Después fue el turno del secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo.
Que era el que había dicho que respaldaba.
Y sí, y además conformó un conglomerado electoral, una alianza electoral,
claro,
a la interna, ¿no?
Y era, junto con la 711, el Partido uh-huh. Comunista, quienes habían dicho de cerrar filas, literalmente, tan gráfico.
Claro. Después se lo vio entrar y salir al senador Rafael Michelini, el líder del Nuevo Espacio, cosa que habitualmente hace. Entra y sale. ¿Qué es lo de él? Entra y salir. Bueno, entró y salió. Más tarde llegó el senador y el expresidente José Mujica, ¿no? Que como que ya, ¿no? Para que vayas viendo la gente, ¿no? La cronología de los hechos. Así como la senadora Mónica Javier del Partido Socialista y su par Daniela Paisé de Asamblea Uruguay. Así fue más o menos el orden de llegada en la jornada, ¿no?
Claro, si uno va viendo y le pone, digamos,
no tiene lógica.
Y le pone un tono de apoyo desde quienes más lo apoyan a quienes menos lo apoyan. Sí. Ese fue el orden,
y desde,
¿no?
A quienes le tenemos que dar una noticia gruesa, primero vengan, ¿no? Y después a quienes deben ser notificados en su investidura o su importancia a la interna del partido, ¿no?
Claro.
Que son los
y
que
el fiel
después
de la balance, que quien queda literalmente en el medio de la serie de reuniones, es José Mujica, que va a ser el fiel de la balanza.
Claro, tal cual.
Va a depender, básicamente, que se acompañe o no al tribunal, seguramente, de la posición que Mujica marque, eventualmente.
Tal cual, y les reitero lo que decía al inicio, ¿no? Javier Miranda sabe el contenido de la decisión, ¿verdad?, que tomaron los integrantes del Tribunal de Conducta del Frente Amplio. Tiene el sobre cerrado, pero sí sabe cuál es el fallo. Bueno, la mesa política que sesionará el próximo sábado en Buenos Aires deberá convocar un plenario nacional para fines de este mes. El sobre con el dictamen del Tribunal de Ética está lacrado y guardado en una caja de seguridad. El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, evitó hacer comentarios para no alentar, dijo él, la discusión política inútilmente.
Desde luego, yo no voy a adelantar de ninguna manera el dictamen. El dictamen está en sobre cerrado en una caja fuerte, porque ese dictamen va al plenario del Frente Amplio. Entonces no corresponde que yo diga nada acerca del contenido en absoluto. Lo único que voy a decir es que efectivamente recibí el dictamen, que está guardado ese dictamen a la espera de el próximo paso, que es el tratamiento por el destinatario del dictamen, que es el Plenario Nacional del Frente Amplio. Perdón, que es el no hay fecha. Es el Plenario Nacional del Frente Amplio. Y lógicamente convoque a algunos dirigentes, como comprenderán, para evaluar políticamente la situación.
Si bien Miranda ya había adelantado que está dispuesto a renunciar en caso de que el plenario no acompañase la determinación del Tribunal de Conducta del Frente Amplio, el dirigente del MPP, Ernesto Agassi, dijo en Radio Carve que los del Tribunal de Conducta son personas, por eso hay que mirarlo con lupa en función de lo que piensan los colectivos, los comités de base y los partidos. Ante un pedido de informes efectuado por el diputado nacionalista Pablo Iturralde, el Tribunal de Cuentas reveló que ANCAP, esto es, digamos, temas conexos, que ANCAP no remitió a los contadores delegados de ese organismo en la empresa los gastos efectuados con las tarjetas corporativas del ente, que son un poco el eje, son el eje del estudio de la conducta del vicepresidente en torno al uso, ¿verdad?, de las tarjetas corporativas. Bueno, el mecanismo de control de las tarjetas, que fue aprobado en el año 2011 bajo la presidencia del propio Raúl Sendic, establece que el contador delegado del Tribunal de Cuentas interviene el gasto mensual de cada una de las tarjetas corporativas y remite la documentación a servicios financieros económicos de ANCAP, ¿no? Iturralde dijo a Rompecabezas que ANCAP incumplió una disposición constitucional de someter los gastos al contralor del tribunal.
Lo que está pasando es que están incumpliendo la propia Constitución de la República, que prevé que deben pasar por el Tribunal de Cuentas, y así me lo ratifica el Tribunal de Cuentas, desde el momento que nos dice que debió haber cumplido el artículo 211 de la Constitución de la República. Lo más insólito es que todo el reglamento que se incumple fue hecho durante la presidencia de Sendic como en ANCAP. Por consiguiente, esto es doblemente grave. La Constitución de la República nos reclama pedir la responsabilidad, y yo creo que en este caso no se trata del tema de responsabilidad de partidaria, como que lo podrá jugar el Tribunal de Ética, ni se trata del tema de responsabilidad penal que jugará la justicia. Esto se trata de un tema de responsabilidad institucional como gobernante, y aquí entran a correr una serie de cuestiones vinculadas a las normas constitucionales que tendremos que pensar. Creo que esto es un salto cualitativo y agrava muchísimo la situación.
Bien, así están las cosas, ¿no? Está la decisión tomada, aparentemente no es buena, por lo menos eso ya se ha adelantado. Evidentemente uno piensa que, si bien hay que consignar, porque la historia es la historia, yo ya lo he dicho, que el Tribunal de Conducta del Frente Amplio, en el caso Bengoa, se llevó a dos prestigiosísimos integrantes de la coalición de izquierdas, como el general Víctor Licandro y el diputado Guillermo Chiflet. Ellos se fueron porque no les proveyeron de insumos para poder estudiar, para poder fallar, lo que pasó ahora, ¿no? Ahora sí les llegaron seguramente todos los datos de las tarjetas, de las compras que había hecho el vicepresidente. Bueno, en aquel momento, cuando quisieron ver sobre el tema Bengoa, que después fue en Cana directamente, o sea, que fue encontrado culpable de ilícitos, cuando quisieron estudiar en el Tribunal de Conducta del Frente Amplio estas insignes figuras referentes, ¿verdad?, del Frente Amplio, no recibieron información y, bueno, cansados de esperar, se sintieron heridos, evidentemente, en su ética, en su dignidad, en su don de gente y, además, seguramente en su rol de compañeros y referentes de la fuerza política, y renunciaron, ¿verdad?, lo que es todo un signo, y no hay que olvidarlo porque es parte de la historia. Parece ser que ese no sería el camino de ahora, ¿no? Uno entiende que si hay una fuerza política y tiene un tribunal de conducta y de ética, debería respetarlo, porque justo mirá los temas que estamos hablando. Si vos no le das bola, ¿cómo quedás?
Claro, aparte hay que tomar en cuenta que digamos que es muy tangible la prueba en materia del gasto con las tarjetas corporativas, a diferencia de las otras responsabilidades que se le endilgan a Sendic, entre ellas, digamos, el faltante de $1,000 millones, no nos olvidemos, de las arcas de ANCAP, producto de malas inversiones y demás. Sí. Eso, digamos, es más difícil de probar y de vincular directamente. El caso del título es algo que él dice que tiene, pero nadie puede probar. Claro. Es como dicen, existe Dios. Bueno, yo no puedo probar que existe, pero tampoco puedo probar que no existe. Bueno, es el caso del título de Sendic.
Bueno, Juan Castillo en otro medio esta mañana disipaba dudas con respecto a que para el Partido Comunista da lo mismo que vos te quedes con 2 pesos que con 2 millones de dólares, ¿no? O
sea, claro,
porque, algo que trascendió en los medios.
Porque él había hablado de depende de lo que hizo y la cuantía, pero
finalmente
tal
lo aclaró hoy y, parece y despejó toda duda. Dijo, no, de ninguna manera, o sea, sean 2 pesos, sean 2 millones, va a ser lo mismo, ¿no? Digo, la cuestión es la acción que se está haciendo.
Bueno,
¿no?
Y de hecho repito lo que está publicado ahora en el diario El País, y es que básicamente ante la aparición de alguna prueba contundente, el Partido Comunista no apoyaría a Raúl Sendic. Evidentemente, en la reunión con Javier Miranda ayer se le dijo algo muy específico.
Se ha comunicado todo.
Sí, claro. Bueno, uno puede incluso intuir y pronosticar que no es bueno para Sendic el resultado. Desde luego.
Déjame agregar que el directorio de ANCAP aprobó para que las empresas subsidiarias reduzcan, ¿verdad?, los sueldos de los gerentes al 60% del valor del salario del presidente de la República. Está aprobado esto, uh-huh. Así que ha quedado firme. El programa Así Nos Va de Radio Carve informó que el gerente de Duxa cobra 683 mil pesos, el de Cava 418 mil pesos, y el de Cementos del Plata llega a los 320 mil pesos, todos ellos por encima, evidentemente, del sueldo del presidente de la República, que están en torno a los 300 mil pesos, como mucho.
Vamos al otro tema político del día. Sin duda, el abogado constitucionalista Martín Rizzo dijo a Rompecabezas que la modificación al artículo 15 planteada por el diputado Fernando Amado no aporta nada, sigue siendo inconstitucional. Amado acordó con el presidente Tabaré Vázquez aportar el voto 50 para que se apruebe la rendición de cuentas, pero no vota los impuestos contra los juegos de azar ni el aumento de la tasa consular. Propuso Amado una modificación al artículo 15 del proyecto de ley de rendición de cuentas, que había sido tildado de inconstitucional por varios expertos, entre ellos el propio Rizzo, que obligará al Estado a establecer una fecha de pagos y resguardar el valor. Escuchemos lo que decía Amado en primera instancia.
El artículo 15 es parte del acuerdo porque hay una preocupación legítima en cuanto a que el Estado, porque no es el gobierno, hoy es el gobierno del Frente Amplio, mañana es el gobierno de otro partido, tiene que tener la potestad de, obviamente, reconociendo sus deudas, reconociendo que las va a pagar, poder, en base al interés general, porque el Estado es el que también tiene la responsabilidad de administrar la salud, la educación, la seguridad y una cantidad de cosas, programar esos pagos, ¿ah? Y darles garantías a aquellos que van a ser los beneficiarios de ese pago, que ese pago se va a dar en determinado tiempo concreto y que no va a sufrir alteración en el monto, en el capital.
Bien, el abogado constitucionalista Martín Rizzo dijo que si se trata de fijar plazos, estos ya existen y se cumplen habitualmente en tiempo y forma. Escuchemos a Rizzo.
Si lo que se va a hacer con el artículo 15 es agregar referencias a que el Poder Ejecutivo va a considerar la situación económica del acreedor para determinar la fecha de pago o alguna otra cosa por el estilo, no cambia en lo más mínimo. La situación va a ser exactamente la misma. El Poder Judicial dicta sentencias, pero el Poder Ejecutivo es el que decide cuánto cumple, con lo cual deshacemos el principio de separación de poderes, ¿verdad? Vamos a un tema, sí, formalmente la sentencia la dictan los jueces, pero como después no se pueden ejecutar o se van a ejecutar cuando lo diga el Poder Ejecutivo, terminamos destruyendo el principio de separación de poderes y, por consecuencia, el Estado de Derecho. El asunto, la única forma de arreglar esto sería que se le ponga un plazo. Plazo ya hay en el Código General del Proceso. Ahora, el tema es, ¿cuál es el plazo? ¿30 días? ¿45 días? Y bueno, si son plazos de ese tipo no habría mayor problema. Ahora, si el plazo es un año, si el plazo son 2 años, indudablemente la constitucionalidad va a seguir siendo flagrante porque se obtiene la sentencia, pero no se puede ejecutar hasta que lo determina el Poder Ejecutivo.
Bien, bastante, digamos, taxativo, contundente, Rizzo en lo que plantea. El tema de los plazos ya existe, se pueden modificar los plazos, pero darle la potestad de estirarlo de forma indefinida en el tiempo no es constitucional para el abogado, que incluso, bueno, llega a decir que se está violando, se está rompiendo con el Estado de Derecho y la separación de poderes, ¿no? No es para nada menor. Tal cual. El plenario de diputados comenzará hoy con la votación de la rendición y se estima que, ahora que tiene el voto 50, será aprobado el viernes. Luego, por supuesto, lo tratará el Senado de la República.
rompecabezas. Compacto informativo.
Faltan 20 minutos para las 13 horas de este miércoles, 2 de agosto de 2017, hay 14 grados de temperatura, está soleado el cielo aquí en Montevideo, les reitero que no va a haber lluvias para el resto de la semana y un fin de que va a estar espectacular con mucho sol y con temperaturas máximas realmente agradables, 17 el sábado, 19 el domingo, estaría lloviendo el lunes, pero eso será parte ya de otro capítulo que estaremos actualizando. Ya
preguntan si cuando decís fin de, hablas de fin de semana.
Fin de semana, sí.
Y otra cosa que preguntan es que fin de semana. Dicen que la mala es la cal porque quema. Es que dice, se nota que nunca hiciste mezcla. No, hice otros trabajos manuales. Justo albañilería no hice tampoco. He hecho otros trabajos manuales. Después hablamos de eso, si querés. Manejo maquinaria pesada, si querés.
No tengo ni idea de eso. Bueno, Uruguay exhortó al gobierno de Venezuela a liberar a todos los presos políticos, incluidos los opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma, quienes fueron trasladados a una cárcel militar en la madrugada de este martes. Según el comunicado emitido por Cancillería, el gobierno uruguayo hace un llamado a que el de Nicolás Maduro asegure el pleno goce de los derechos humanos de los detenidos y recuerda que es su responsabilidad velar por la integridad física de estas personas. El encarcelamiento político no contribuye a dicha solución, expresa el texto. El canciller Rodolfo Nirnoboa fue bastante gráfico, calificó ahora la situación que vive el país caribeño como un desastre, dijo.
La verdad que es un desastre que no se atiendan los llamados a buscar un camino de entendimiento y de diálogo. Me parece que la soberbia no es buena consejera. El haber tenido los votos que dicen que se tuvo, no amerita hacer acciones arbitrarias. Me llama mucho la atención que no se haya dado a conocer, por ejemplo, cuántos votos en blanco hubo en Venezuela, cuántos votos anulados. Nadie fue a votar en blanco para decir, mire, yo no participo de esto. Me llama mucho la atención. Pero también me desconcierta mucho que no se entienda que frente a un choque casi inevitable de trenes, la única salida que hay es la negociación, es el diálogo, es el entendimiento. Porque ¿cuál es la alternativa? ¿Dejar que los dos trenes choquen con el pueblo venezolano en el medio? La verdad es que me da mucha desazón escuchar algunas voces en el Uruguay diciendo que el diálogo no es el camino. El diálogo siempre es el camino. El entendimiento siempre es el camino. La paz siempre tiene que ser el camino.
Está bien lo que dicen, no, ahora hay que tomar una postura de país, porque uno dice que viene el canciller, pero no es la postura del país, se tiene que ver reflejado, ¿verdad?
Claro, da la dureza, ¿no? Uno escucha a Ninovoa y no parece no parece estar hablando de la declaración que emitió el gobierno uruguayo.
Es un poco más duro.
Es por supuesto clarísimo y totalmente compartible lo que dice con respecto al diálogo. Lo que el diálogo no implica que uno no condene la situación.
Exacto.
Porque
exacto.
Uno puede condenar la situación e instar al diálogo.
Claro.
Porque no se está planteando de ninguna medida de cerrarle fronteras a Venezuela, mandar una intervención. No, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ya lo dijo el filósofo contemporáneo, ¿no?
Exacto. Alfredo Zitarrosa dijo eso en una canción. Sí. Seguís vos.
Bien, sigo yo, tenés razón. Con la Asamblea General que designó a los nuevos integrantes del directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos tras un largo debate, 6 horas, cuartos intermedio, de todo hubo. Wilder Tyler, que fue el único que en la primera votación superó la mayoría especial que se requería al obtener los 124 votos, bueno, fue el primero en ser elegido. Los demás obtuvieron el respaldo de 2/3 de la Asamblea en una segunda votación. En esta instancia los proclamados junto a Tyler fueron Mariana Mota, Mariana Blengio, María Josefina Pla y Juan Faropa. Este último se mantendrá en el cargo por 5 años más.
Claro, Juan.
Sí, el Frente Amplio insistía en mantener a Juan Raúl Ferreira, el hijo de Wilson Ferreira Aldunate, pero desde el Partido Nacional no estaban los votos para apoyarlo, no hubo mucha conformidad con su rol, ¿no?
Bueno, y más allá de la respetabilidad y la trayectoria de todos los integrantes, destaca desde luego la presencia de Mariana Mota, que había estado metida en aquel tema de que terminó en una sonada, en fin, con todo lo que pasó, ¿no? Que ya todos conocemos. Y que es alguien que efectivamente, conoce muchísimo de estas causas, al igual seguramente que el resto de los integrantes. Amigos, la producción de leche cayó en 2016 por tercer año consecutivo, un hecho que no se daba desde el año 1977, hay que prender la luz roja, al tiempo que cerraron 167 tambos, lo que representa el 6% de las unidades productivas que había al comienzo de ese año en el sector, según la encuesta anual de estadísticas agropecuarias. Vamos al reporte de Martín Maidana de Dinámica Rural a este respecto.
De acuerdo con los datos aportados por la Dirección de Estadísticas Agropecuarias del Ministerio de Ganadería, la producción de leche cayó en 2016 por tercer año consecutivo, un hecho que no se daba desde 1977, mientras que cerraron 163 tambos, lo que representa el 6% de las unidades productivas que había al comienzo de ese año, según la encuesta lechera anual de Estadísticas Agropecuarias. Cabe destacar que 2.716 tamberos remitieron leche a plantas industriales el año pasado, 115 millones de litros menos que en 2015 fue la producción lechera. Desde la Cámara Uruguaya de Productores de Leche, a través de su presidente Horacio Leanis, se afirmó que el gobierno hasta el momento no ha dado respuestas serias para paliar una crisis sectorial que lleva más de 3 años.
Si los números finales del año 2017 no reflejan un incremento de producción versus el año 2015, tampoco nos rasguemos las vestiduras porque estamos haciendo una referencia versus 2016 sobre un año paupérrimo. No vemos ninguna reacción seria, efectiva, ni desde el gobierno nacional, ni desde la sociedad uruguaya, que refleje un sentir sensato y responsable para apuntalar a un sector con todos los bemoles que tiene el sector lechero.
Más información ampliaremos sobre este y otros temas en Dinámica Rural a las 19 horas por El Espectador.
Bien, las exportaciones durante el mes de julio tuvieron una baja de 3.9% si se compara con igual mes del año pasado, totalizando 765 millones de dólares según datos de Uruguay 21. La merma de la actividad de las zonas francas provocó el descenso. Sin embargo, en los primeros 7 meses del año las exportaciones tuvieron un crecimiento de 6.3% si se compara con igual periodo del año anterior. En el segundo trimestre del año, y esto ya en otros asuntos económicos, la inversión en maquinaria y equipos de la industria cayó 7.4% en relación al igual periodo del año anterior y aumentó 14.5% si se compara con el primer trimestre de 2017, según la Cámara de Industrias. Y en materia de dólares, en 7 meses el Banco Central compró el triple de divisas que en todo 2016 para evitar que el dólar bajara de los 28 pesos, que lo ha conseguido a duras penas, ¿no?
Sí.
En lo que va del año, el Banco Central ya absorbió 2.235 millones de dólares por compras directas e indirectas contra 757 de 2016, de todo el año pasado.
Y todavía no terminamos la mitad del año.
Claro, hay que evaluar, digo, ¿qué implica, digamos, sostener el valor del dólar cuando naturalmente no se sostiene? Uno entiende que es evidentemente para
para que te cierren
ciertos números. Y defender, digamos, al sector exportador, evidentemente, que genera divisas, genera empleo. Pero
esos son los números que hay que defender.
Claro, y de todas maneras, a ver, esta plata, que estos dólares que compra el Banco Central no es que se pierden. No, no, esto se utiliza para pagar deuda, que tenemos un montón y tenemos muchos pagos para hacer, claro, ¿no? Y se paga con moneda nacional que emite el propio Banco Central. No es que sea un mal negocio per se. El tema es ver cuál es el impacto de largo plazo de estas medidas y cuánto tiempo se puede sostener también, ¿no?
Bueno, otra firma de abogados uruguaya está envuelta en el pago de coimas de Odebrecht. La ruta de los 14 millones de dólares que se usaron para pagar coimas a funcionarios del Ministerio de Planificación Federal argentino por un proyecto en Paraná de Las Palmas abarca al menos 4 sociedades offshore, una de ellas aquí en Uruguay, como no podía ser de otra manera, y una sociedad pantalla de un valijero brasileño que opera desde la zona franca de Montevideo. Aunque las transferencias salieron desde 4 firmas offshore, todas registraron el mismo destinatario en Uruguay, la sociedad anónima Sabrimol Trading, con domicilio en Zona América. Constituida en diciembre de 2007, Sabrimol Trading Sociedad Anónima aparece vinculada a un abogado uruguayo, Carlos Dentone, asesor, entre otros, de Francisco Paco Casal, pero en la práctica era controlado. Él fue su asesor tributario cuando todo el lío con la DGI, ¿te acordás? Que estaba Mujica en el medio, bueno, todo el mundo. Allí estaba el doctor Carlos Dentone asesorando a Francisco Paco Casal. Les decía que esta empresa fue constituida en diciembre de 2007, Sabrimol Trading Sociedad Anónima, aparece vinculada a este abogado uruguayo, el doctor Carlos Dentone, asesor, entre otros, de Francisco Paco Casal, pero en la práctica era controlada por los hermanos Olivio y Marcelo Rodríguez, según publica el Diario de la Nación, que hasta da el número de cuenta. Para recibir esos millones de dólares que llegaban desde Panamá y Antigua y Barbuda, los Rodríguez utilizaron la cuenta 122-3640 del Banco Itaú. Sabrimol, corresponde a Sabrimol Trading Sociedad Anónima en el banco, ¿verdad? Aquí en Uruguay. Esa es la última escala conocida hasta ahora sobre las coimas pagadas a los funcionarios argentinos, en un tema que va a hacer foco Carlos Peláez en el Cosechando de hoy dentro de algunos minutos. Muy tarde, aparecemos toda la foto, ¿no?
Sí, yo por eso te digo, me parece que deberíamos abrazar la bandera de Antigua y Barbuda, por ejemplo.
En Antigua y Barbuda está el banco, que Odebrecht la hizo perfecta, hizo su propio banco que se llama Mellon Bank. No es como Mein Kampf, pero es muy parecido, hay que decirlo, bueno, la verdad, hay que decirlo.
Mein Bank es mi banco.
Sí, termina en L, pero bueno, se parece mucho, ¿no? Bueno, sospechosamente, no incluso sé, con el apellido y todo lo demás.
Rompecabezas. Compacto informativo.